continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de la entrevista de la semana, un programa de En La Buena Radio, que es un proyecto de la ONG DAWA. Hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de un tema muy interesante que nosotros tratamos mucho y nos interesa mucho porque puede ayudar a mucha gente, que es todo el tema de los problemas jurídicos que están relacionados con la inmigración, como es la obtención de permisos y resolución de ciertos asuntos. Así que hoy tenemos a Paula Costa Gibert, que es responsable del programa de asesoramiento jurídico de Cáritas. Buenas tardes, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantado.
Bueno, muchas gracias por venir.
A vosotros.
Y te quería preguntar inicialmente cómo funciona el programa de asesoramiento jurídico de Cáritas y a quién va dirigido.
Vale. El programa de asesoramiento jurídico de Cáritas atiende en Girona, así como en diferentes territorios de la provincia de Girona, y atendemos y asesoramos y tramitamos documentación y permisos de residencia para obtener la documentación aquí en España. Somos un servicio que puedes obtener cita previa acudiendo presencialmente a las oficinas que están en la Pujada de la Marse número 8, o bien llamando por teléfono también nos podríais contactar y pedir cita si fuera el caso.
Perfecto. ¿Y cuáles son los principales asuntos que tratáis? Es decir, ¿cuál es el básicamente los casos que se dan más, un poquito el arraigo social? O sea, ¿qué asuntos tratáis más?
Sí, principalmente la figura que más tramitamos en Cáritas es el arraigo social. Y ahora también hemos tramitado muchos arraigos laborales, que ha modificado un poco la figura. Y bueno, básicamente estos son los dos principales trámites. También luego asesoramos en renovaciones, porque cuando te toca renovar el NIE es muy importante que estés en plazo, y damos todas las instrucciones de cómo proceder a la renovación, o si es el caso, los ayudamos.
Además de lo que es el tema jurídico, también tenéis un servicio como de primera acogida, ¿no? que os ayuda un poquito a filtrar también.
Exacto.
y a ver cómo podéis ayudar a las personas.
Sí,
¿no?
Tenemos un servicio de primera acogida que a veces hace esos primeros trámites y gestiones básicas de pedir cita en policía si la persona no sabe, de ver si puede ser atendido en nuestro servicio en función, quizá nos pide algo de laboral y nosotros no lo podemos entender, entonces van a hacer las derivaciones oportunas a otros servicios.
¿Y qué le sugerirías desde el punto de vista jurídico a una persona que acaba de llegar a Girona, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que debe hacer?
Bueno, principalmente que acuda a servicios sociales, que le asignen una trabajadora social y que se empadrone, si tiene hijos los escolaricen en la escuela, pero sobre todo para iniciar un trámite estrictamente de extranjería, sobre todo es muy importante el padrón, porque para casi todas las figuras que contempla la ley de extranjería nos piden un tiempo previo de padrón.
En ese sentido, también por el tema de lo que es los permisos y la legislación, estamos ante una legislación imperfecta, es decir, porque claro, para obtener el permiso de trabajo hay que tener permiso de residencia, pero para el permiso de residencia te piden que tengas un trabajo. Entonces, ¿cómo se casa eso?
Es complicado. La ley de extranjería es bastante estricta y no es del todo fácil. A veces nos encontramos en círculos viciosos que para conseguir una cosa nos piden otra que no la podemos hacer si no conseguimos la otra previamente. Entonces entramos en una rueda que a veces es difícil salir. Claro, para conseguir el permiso de residencia y trabajo te piden siempre un contrato. Entonces la dificultad en las mayores ocasiones es conseguir ese contrato. Es haciendo redes sociales, es decir, a ver quién te puede asesorar o qué empresa se puede interesar en contratarte. Nosotros también tenemos un departamento de laboral que nos ayudan a esa búsqueda de o de empresas que te puedan contratar, actualizar currículum, a decirte dónde puedes dirigirte, un poco ese asesoramiento. Pero claro, es difícil encontrar a alguien que te quiera hacer esa primera oferta sin tener permiso de residencia. Además de que muchas empresas desconocen el procedimiento de extranjería y no les cuesta como tirar adelante. Pero nosotros también, desde nuestro servicio, ofrecemos el apoyo a la persona empresaria que va a ofrecer ese contrato, de decirle, oye, nosotros lo llevamos desde aquí, son estos pasos, se hace de esta forma, no se está cometiendo ninguna irregularidad. Y asesorar un poco ante ese miedo de contratar a una persona, o sea, de hacer un precontrato a una persona que no tiene ni siquiera un permiso para residir en España.
Claro, pues hacéis un poquito, también ponéis en contacto a trabajadores con empresarios y hasta lleváis el proceso de contratación de esa persona si el empresario está interesado. O sea, también ofrecéis asesoramiento laboral al empresario.
Sí.
Sí. Vale. Entonces, también el tema lo habíamos hablado fuera de micrófono. Está la novedad de lo que es la obtención de permiso a través de los estudios. ¿Nos puedes explicar un poquito qué tipo de estudios y cómo es el proceso?
Vale, esta es la figura del arraigo por formación. Y el arraigo por formación es un trámite que da derecho solo a residencia, no da derecho a trabajo. Se tramita ante la Oficina de Extranjería y da un permiso de un año de solo residencia. Para obtenerlo, en primer lugar, tienes que asesorarte de qué curso te gustaría hacer. Los cursos que entran son cursos del SOC que tengan más de 200 horas, cursos de especialización universitaria o ciclos formativos. Entonces, tú te asesoras de qué curso quieres hacer y luego hacemos un compromiso de formación y solicitamos que te den un NIE porque vas a cursar estos estudios. La Oficina de Extranjería te emite el NIE y tú con ese NIE ya te vas a inscribir a un curso. Tienes 3 meses desde que te han dicho toma tu permiso de residencia para aportar la matrícula. Claro, aquí es jugar un poco con los tiempos porque tenemos que estar en un momento en que haya disponibilidad de cursos, en que en esos 3 meses te hayas podido matricular. Porque primero te dan NIE de residencia, vale, pero en 3 meses nos aportas matrícula. Vale, aportas matrícula. Y el curso lo tienes que empezar máximo 6 meses desde que te han expedido ese permiso de residencia. Entonces creo que la complejidad de esta nueva figura va a ser el cumplimiento de todos estos plazos por los tiempos en que se van a dar las formaciones.
Claro.
Pero básicamente podrías hacer estos tres tipos de formaciones. Cursos de más de 200 horas del SOC, cursos de especialización universitaria y ciclos formativos. Luego te dan un NIE de un año y dices, vale, ¿y luego qué? Luego puedes renovarlo a trabajo, tienes que conseguir una oferta de trabajo dentro del ámbito de la familia profesional del curso que has estudiado. Por ejemplo, si yo he estudiado un curso de camarera, tendré que buscar un trabajo de la familia de la hostelería. Luego puedes renovar y tener un NIE con permiso de residencia y trabajo. Pero si no, ese permiso de formación solo se puede renovar una sola vez, que es porque no he aprobado el curso o porque los estudios se alargan un poquito más de un año.
Claro, yo creo que siempre habrá disfunciones en cuanto, yo que sé, por ejemplo, si el curso se alarga, porque si es un curso del SOC quizá no, pero si es una especialización universitaria...
Puede ser que dure más de un año.
Y entonces no hay problema, se renueva el NIE.
Sí, dices, yo sigo estudiando y renovamos el NIE, pero claro, solo se puede renovar por un año más. Y en estas dos situaciones, porque se alarga el curso o porque he suspendido y tengo que volver a realizarlo.
Y siempre solo por un año, o sea, no sí, se puede volver a suspender. Y antes también lo hablábamos fuera de micro, el hecho de que, yo qué sé, haces un curso del SOC, por ejemplo, de soldadura, lo acabas y, claro, si el curso dura menos de un año, tú tienes hasta el año, ¿no? Porque el NIE es por un año, para encontrar trabajo.
Sí, si yo ahora he cursado, me han dado el NIE por formación y ahora he hecho un curso de soldadura que dura 200 horas. Ya lo he terminado, lo tengo aprobado. Ya puedo empezar a buscar una oferta de residencia, hay una oferta de trabajo para cambiar este NIE a trabajo. Pero siempre esa oferta va a tener que ver con el ámbito de la soldadura.
Claro, relacionada, tiene sentido. Y un poquito con la casuística, ¿cómo va? ¿Os encontráis muchos casos? ¿La gente aún no sabe cómo va y nos está animando? ¿Cómo está la situación?
la gente, cuando salió la nueva ley, tenía mucho, mucho interés en esta nueva figura. Recibíamos muchas peticiones, pero nosotros no nos hemos atrevido a asesorar en este ámbito hasta que no han salido las instrucciones, que también es el momento en que te he dicho que ya podía venir a realizar la entrevista, porque la ley a veces dice unas cosas, pero hasta que la Oficina de Extranjería no publica sus instrucciones de cómo va a ser, tenemos algunas lagunas que no desconocemos. Y por lo tanto tampoco queríamos hacer perder el tiempo a las personas, claro, ni ilusionarse con algo que finalmente no va a salir. Entonces ahora hemos empezado a asesorar, pero ya no hay tanto interés como el que había. Mucha gente se creía que daba derecho a trabajo. El hecho de que solo diera residencia ya lo ha tirado un poco para atrás. También que tienes que tener ciertas competencias para cursar algunos cursos. Tienes que saber catalán si el curso se realiza en catalán. Te van a pedir ciertas competencias para realizar algún curso y además se tiene que aprobar.
Claro, claro, nunca es garantía de que...
Sí, entonces el interés, cuando se publicó, hubo mucho interés por parte de nuestros participantes, pero a la que se ha ido informando tampoco hemos tenido un gran volumen de tramitaciones.
Pero en todo caso siempre es un poco más inmediato, entre comillas, que el arraigo, porque el proceso típico es el del arraigo, ¿no? Que, no sé, quizá había que recordarlo un poco cómo son las características, que son lo típico, los 3 años de residencia, un poquito, ¿puedes informarnos de cómo va el proceso de arraigo, cuáles son los pasos que hay que ir siguiendo?
El arraigo social, lo más importante es, bueno, empadronarse en cuanto llegas aquí, porque te van a pedir 3 años de padrón. ¿Y qué pasa? Que a veces nos podemos quedar sin padrón, pero si nos quedamos tenemos que intentar tener pruebas, por ejemplo, si he ido al médico, si he hecho cursos. Por lo tanto, todo eso van a ser pruebas de que llevamos 3 años aquí, pero estas pruebas no pueden superar los 6 meses. Por lo tanto, tenemos que procurar siempre tener padrón. Luego vamos a tener que hacer un curso de 45 horas al menos de catalán para hacer el informe de arraigo social, a no ser que tengas un familiar directo que disponga de permiso. Familiar directo entendiendo parejas, padres, hijos, no primos, tíos, y obtener una oferta de contrato de trabajo. También hay una novedad que en cuanto al arraigo social, y es que antes podíamos hacer contratos de 40 horas o de 30. Si eran de 30, podían ser varios, pero solo te dejaban que fueran varios en el ámbito de empleada doméstica o en el campo de agrario, en el sector agrario. Entonces ahora nos dejan aportar varios contratos, aunque sean de distintas profesiones. Y también hay la novedad de que podemos aportar un contrato de 20 horas si tenemos menores a cargo. Es decir, si yo digo que tengo un menor a cargo, podría aportar un contrato de 20 horas, con el sueldo proporcional a 20 horas.
Claro, estas son novedades que también un poco facilitan, ¿no?
Sí, lo primordial para el arraigo social es el padrón, el informe de arraigo o el NIE del familiar y tener un contrato.
Contrato de trabajo. Claro, claro. Y ahora que comentabas lo del contrato de personas que están trabajando en la casa, también está la novedad de que ahora para las empleadas del hogar va a haber paro y todo esto, pero claro, es un poco confuso porque es... no va a afectar directamente porque es un año después de que tú te hayas que lo hayas formalizado. Es decir, ahora mismo no se está beneficiando mucha gente porque ¿quién está de manera irregular pero con contrato? O sea, es un poco extraño, ¿no? Me lo estuve leyendo y os habéis encontrado muchos casos de gente que os consulta sobre la posibilidad de cotizar el paro para gente que esté trabajando. ¿Que hay mucha gente inmigrante que está trabajando en las casas?
No, consulta nosotros, este ámbito es más laboral y claro, no estamos tan especializados y entonces no lo hemos llevado. Pero sí que es cierto que hace muy, muy poquito las empleadas del hogar pueden empezar a cotizar y a recibir paro.
Uh-huh. Y antes hablábamos de las nacionalidades con las que más trabajáis. ¿Existen diferencias entre las nacionalidades de la persona? Es decir, ¿la nacionalidad de la persona puede influir en cuanto a la obtención de papeles o a veces quizá más en cuanto a la nacionalidad, ¿verdad? O cuanto a los años que hay que estar empadronado. ¿Cuáles son las diferencias?
La nacionalidad, al fin y al cabo, solo nos afecta para solicitar la nacionalidad, que son distintos tiempos que te piden de residencia en España. Uh-huh. Es decir, si yo soy de un país de Latinoamérica, seguramente solo me van a pedir 2 años de residencia. Pero en cambio, si soy de Marruecos, me van a pedir 10 años de residencia legal. Entonces, en función de la nacionalidad, cambian un poco los plazos. Siempre hay excepciones que hay que estudiar y ver, pero, pero básicamente solo nos influiría la nacionalidad en cuanto a la nacionalidad.
Claro, además hay... hay países en los que además hay que escoger nacionalidad, ¿verdad? Porque no permiten, en el caso de Latinoamérica no, pero no sé si es Marruecos también.
Sí, depende, hay que estudiar el convenio y ver si podemos tener doble nacionalidad o tenemos que escoger entre una y otra.
¿Y el hecho de tener un consulado aquí, como sucede con Marruecos, facilita muchas cosas? Lo digo porque hablamos antes de Honduras y parece que para el año que viene puede haber un consulado aquí en Girona. Se está hablando mucho de ello. Hubo una visita de una delegación hondureña aquí hace poco. ¿Facilita las cosas el hecho de tener un consulado aquí?
Bueno, facilita el hecho de que no tengas que movilizarte y quizá ir a Barcelona para que te digan hoy no te podemos atender y lo tienes más cerca. Pero aparte de eso, no sé por qué motivos podría facilitar. Bueno, Marruecos sí está aquí el consulado, pero lo único que te facilita es la movilidad, ¿no?
La movilidad.
Que muchas veces hay muchos consulados que no funcionan con cita previa y te hacen personar ahí. Claro, si luego no te pueden atender, pues te has ido hasta Barcelona, quizá te has pedido un día libre y no te han podido atender, ¿no?
Claro. O a veces temas de documentación que hay que pedir al país de origen para, yo qué sé, los antecedentes, apostillados, todo esto que es un proceso. No sé, por ejemplo, hay consulados que lo facilitan ya por la propia web, puedes apostillar documentos. Sí. En cambio, por ejemplo, Honduras hay que pedirlos allí. Claro, o sea,
claro,
según el país.
Pero esto mucha gente acaba recurriendo a familiares del país que les tramiten desde ahí porque casi siempre suele ser una vía más rápida que hacerlo a través de el consulado.
Y en cuanto al asilo, ¿vosotros lleváis también asuntos de lo que es asilo o os centráis más en otro?
Nosotros, asilo lo lleva más Cruz Roja y nosotros nos centramos más en el resto de autorizaciones. Lo único que sí, en cierto modo hemos llevado algunos casos, pero intentamos que en la medida posible los derivamos a Cruz Roja.
Claro, porque también además es un tema complicado, porque por lo que he leído también España es un país que se muestra bastante reacio, pide pruebas a veces muy complicadas. Aparte el tema del asilo, los primeros 6 meses no se puede trabajar, ¿no? Es un procedimiento, aunque no lleves muchos, es mucho más complicado, ¿verdad?
Y para ahora me parece que estaban dando cita para solicitar asilo a un año vista. Por lo tanto, hay que esperar un tiempo hasta poder tener la primera cita y solicitarlo.
Claro, es complicado. Y precisamente, y también lo hablábamos antes fuera de micro, ¿cómo está el tema de las citas? Por ejemplo, para nacionalidad, sé que las que estaban dando citas para muy largo, que había cierta congestión. También después de la pandemia hubo cierta congestión. ¿Cómo está el tema ahora de lo que son los plazos y para obtener permisos, para obtener nacionalidades? ¿Cómo?
Nosotros nacionalidad desde Cáritas no la tramitamos. Sí que asesoramos, pero no tramitamos nacionalidades. Por lo tanto, desconozco un poco los plazos, pero en cuanto a los trámites ante la Oficina de Extranjería, están yendo bastante más rápidos que un tiempo atrás. Estamos ahora en un plazo de 2-3 meses.
La verdad es que sea porque
en
hubo una
función
época,
del trámite.
Claro, hubo una época en que estaba bastante congestionado. Sí. Supongo que la época de la pandemia fue bastante complicada en este sentido, ¿no?
Sí, fue bastante complicada. La ventaja que tuvimos es que se paralizaron todos los plazos, es decir, el gobierno decretó que todos los NIEs quedaban prorrogados hasta que se decretara el fin de pandemia. Por lo tanto, no tuvimos que correr y, bueno, que más que nada la pandemia fue difícil porque mucha gente se quedó no fue a renovar el padrón, se perdieron documentos y entonces fue difícil como recuperar todo esto.
Claro, claro, claro. No sé si porque antes hablábamos de la situación un poquito legal complicada que es pues eso, lo de los permisos y tal aquí en España. No sé si tienes conocimiento de cómo está la situación en otros países o es todo muy general, es decir, por lo que vosotros veis o la gente que os explica que a veces proceden de otros países, el tema de la regularización es aquí que en España que está un poquito más difícil, o todos los países en general de Europa son complicados en este sentido.
Por lo que he hablado con muchos participantes de Cáritas, se ve que han estado en otros países de la Unión Europea. Hay países que incluso es más difícil. Y, Y no, en general creo que la situación de extranjería es complicada en el resto de Europa.
Claro, en cualquier país europeo sí.
Y hay algunos que las restricciones son mayores que en España.
Uh-huh. Claro, es muy complicado. Además de solucionar los trámites pendientes, ¿tenéis algún tipo de servicio en Cáritas, yo que sé, para la formación de las personas en el sentido de afrontar personas recién llegadas, a afrontar un poquito? Supongo que es las bueno, no hablabas de tutorías, pero de servicio de primera acogida, en el sentido de solucionar trámites, como por ejemplo el propio empadronamiento, cosas sencillas que no tengan que venir a o sea, que no sean trámites legales, sino pues el ir a empadronarse, el ir a escolarizar a los niños si vienen con niños. Es decir, en ese sentido, ¿también tenéis un servicio de asesoramiento?
En este sentido, en principio, en primer lugar, tendrías que acudir a servicios sociales que son los que te ayudarían a realizar estos trámites y te orientarían, pero en caso de alguna emergencia o así, también tenemos el servicio de acogida en Cáritas.
Claro. Y me has comentado que el tema laboral no lo tocáis tanto, pero también supongo que os debe llegar gente, por lo menos para informarse, de gente que precisamente por el hecho de no tener papeles o de tenerlos hace poco, pues se encuentran con situaciones de abuso, ¿no?, laboral. ¿Un poquito os habéis encontrado en esta casuística?
Sí, para esto sí que... O sea, para... Bueno, sí... temas de vulneración de derechos con los trabajadores sí que nos hemos encontrado, pero al final nosotros lo que solemos hacer es orientarles de qué vías tienen para proceder a una denuncia e iniciar un procedimiento judicial, pero no lo llevamos nosotros mismos desde nuestros servicios.
Claro.
Sí que, por otro lado, también tenemos un servicio dentro del proyecto de asesoramiento jurídico que se llama Sense Por, Sin Miedo, que es para denuncias para asesoramiento en todo el ámbito de discriminaciones raciales.
Claro, pues eso es importante también, por si alguien no lo sabe, que nos esté escuchando, que el hecho de no tener papeles no te convierte en alguien que no pueda denunciar.
Exacto.
Un abuso que estás sufriendo, tanto sea laboral, discriminación racial o pues, a veces.
Exacto.
Casos de violencia doméstica que se pueden dar en pisos, o sea, es decir, el hecho de no tener papeles no te convierte en una persona sin derechos, ¿verdad?
Exacto.
Desde este programa siempre hemos invitado a la gente, si está sufriendo algún tipo de vulneración, que vaya y que lo denuncie, que no hay ningún tipo de
claro,
de problema.
Nosotros damos ese primer asesor, o sea, si nos llega una temática así de algún participante, lo asesoramos en qué pasos debería dar. Lo único que nosotros no llevamos ámbito laboral desde nuestro proyecto. Pero sí que tenemos este acompañamiento en las discriminaciones raciales y si hubiera un caso así también se lo acompañaría a solicitar justicia gratuita si fuera el caso y a solicitar a un abogado de oficio.
Claro, eso ya es un primer acompañamiento importante porque a veces el problema es no saber dónde dirigirse.
Exacto.
¿Verdad? Que a veces hay muchas dudas en este sentido. Y en cuanto, no sé si tenéis, vais haciendo memoria de los casos, es decir, ¿cómo veis ahora que hay... ¿Cómo vais viendo los flujos de llegada? Después de la pandemia, ¿os habéis encontrado que hay otra vez un boom, ¿no?, de gente que está llegando? ¿Llega ahora menos gente? ¿Cómo se queda más en sus países? ¿Cómo veis? ¿Vais haciendo un recuento temporalmente de cómo va el servicio?
Bueno, a final de año siempre realizamos las memorias de todos nuestros servicios y vemos un poco las estadísticas, a cuánta gente hemos llegado, a cuánta gente... llevaba poco tiempo aquí, cuánta gente ya llevaba, bueno, hacemos un poco de estadística de origen, edades, núcleo familiar. Ahora mismo, por lo que bueno, aún estamos haciendo estas memorias, pero ahora mismo no hay tanta gente, o sea, atendemos a mucha gente que ya lleva tiempo en territorio, no ha conseguido regularizarse, pero lleva tiempo en territorio. Uh-huh. No atendemos tanto como gente que dice, llevo 2 días aquí o llevo un mes aquí. También claro. Existe, pero no en tanto volumen.
Eso es interesante porque da una idea de cómo están los flujos y todo esto. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa musical para descansar un poquito y luego seguimos hablando de temas relacionados con la extranjería. Así que hasta ahorita, muchísimas gracias.
Torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. cosas del destino siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río.
S'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. A poc i anar tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Passant al teu costat.
Hem viscut tant Tenemos la mala costumbre de querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca. Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos. Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos.
Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti.
Tenemos la mala costumbre de buscar excusas para no desnudar el alma y no asumir las culpas.
Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobrar.
Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di.
Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí.
Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti.
Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pide salir. Escúchame antes que sea tarde,
antes que el tiempo me aparte de ti.
Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Estamos hablando aquí con Paula de varios temas. Es que es un tema apasionante el de la inmigración. Es un tema muy importante, porque aquí en Girona pues somos un lugar que por diversas situaciones tenemos una población muy grande, muy, muy importante. Entonces vamos a seguir con la entrevista con Paula. Y antes hablábamos fuera de micro que claro, existen muchos problemas también con la gente que os llega. En el sentido, primero, también problemas lingüísticos, porque hay gente que no habla el idioma, y luego hasta problemas de gente que no, que claro, que ahora funciona todo por ordenador, por vía digital, y hay mucha gente que es, si no analfabeta general, analfabeta digital. Entonces, ¿cómo se supera esta dificultad, ¿no? Porque vosotros, claro, hacéis el asesoramiento más específico de todo el tema legal, pero claro, si tenéis que estar atendiendo a cada persona que tiene una necesidad específica, entonces, ¿cómo se puede superar eso?
Es muy complicado. Sí. Nosotros, después de la pandemia, sí que nos vimos un poco con mucho volumen de trabajo, porque había situaciones como muy, muy de personas muy vulnerables que no se podían empadronar, no daban cita, no podían solicitar, no sé, mil cosas que necesitaban una cita previa o hacer el trámite telemáticamente. Y como la cita previa era para muy lejos, nosotros empezamos a hacer algunos trámites telemáticos. Pero claro, llegamos donde llegamos, somos los trabajadores que somos y al final se ha quedado como más reducido al ámbito estrictamente de extranjería, que ya hacemos muchas presentaciones ante la oficina y de extranjería, y con esto ya vamos bastante colapsados. Uh-huh. Y entonces ahora podemos dar ese primero asesoramiento, y seguro que desde servicios sociales ahora ya se está dando, y si no también desde los servicios de acogida de Cáritas.
Uh-huh. En cuanto al empadronamiento, porque yo es un tema que lo pregunto mucho. Y depende de quién pregunto, me dice una cosa, me dice otra. Supongo que porque no está del todo claro. El empadronamiento, ¿hay obligación de empadronar por parte del ayuntamiento aunque no se tenga un domicilio fijo? Es decir, muchos inmigrantes lo que les pasa es que, además con el problema de vivienda que hay ahora mismo, y una ciudad como Girona, en la que la oferta y la demanda están así como están, entonces hay mucha gente que llega, vive en un piso en el que ya hay muchos inmigrantes, no quieren empadronar a más gente o le quieren cobrar por empadronar. Entonces, ¿el ayuntamiento está obligado a empadronar a alguien, aunque sea en la sopa o aunque sea como sea? O a veces, por ejemplo, en Barcelona se empadrona a gente en bancos, yo qué sé. Es decir, ¿existe una obligación del ayuntamiento de empadronar a la persona, sea como sea?
Bueno, sí, es que al final el padrón es un registro para saber las necesidades de tu ciudad y saber qué personas viven y qué necesidades tienen las personas que viven en una ciudad. Entonces, tendría que ser cuanto más realista, mejor. Uh-huh. Por lo tanto, si hay gente que vive en la calle, tiene que poder empadronarse, porque es un reflejo de que tenemos ciudadanos y ciudadanas que no tienen un domicilio, pero que son parte de esta ciudad, ¿no? Y viven aquí. Uh-huh. Entonces, sí, a la gente que no tiene un domicilio, sí que los están empadronando en la sopa aquí en Girona.
Vale. Pues sí, va un poquito en el sentido, en la información que yo tenía, pero a veces, según a quien preguntas, pues no, a veces yo me he encontrado casos en los que no.
Depende del ayuntamiento. Claro. Se están haciendo muchas formaciones en los ayuntamientos sobre la obligación de empadronar, pero hay ayuntamientos que están contemplando ya el padrón social, que uh-huh. se llama, y hay otros que aún se resisten un poco al cambio.
Claro. Y un poquito, hablemos de tu caso. ¿Cómo es que decidiste dedicarte a la variante del derecho relacionada con la extranjería? ¿Fue un poquito así por casualidad, como a veces suceden las cosas, o ya lo tenías muy claro desde
Bueno,
desde
es un carrera? Ámbito que siempre me ha gustado. Sí. Me ha fascinado el tema de los derechos humanos, de ayudar, de colaborar, de hacer un poco un mundo más justo y mejor. Uh-huh. Y justo me salió la oportunidad de trabajar en Cáritas hace en 2017 y desde uh-huh. ahí que me fascinó el tema.
O sea, tú llevas una formación específica en este sentido. En la carrera se trata mucho el tema de la extranjería, no demasiado, ¿verdad?
No.
Es el recuerdo que tenía, pero digo, a ver si es que la cosa ha cambiado.
En el grado de Derecho, al menos en la universidad que yo estudié, la extranjería es una optativa. Uh-huh. Por lo tanto, la haces si la quieres, sí o si no. Yo la hice, pero es muy pequeñita, o sea, dura muy poco y tratas cuatro temas, el arraigo social y poco más. No, claro. No, la carrera no te enseña a especializarte en extranjería.
Es una. Claro, porque estamos hablando de... No deja de ser derecho administrativo, ¿no? Sería tantos derechos administrativos que hay durante la carrera y no hay ninguno en una troncal aún que toque básicamente este palo.
No.
Pues, y además, no sé si estudiaste en Girona, en tu caso.
No, en Barcelona.
En Barcelona, claro, es que precisamente, no sé, en Barcelona, bueno, y Barcelona también, tema de inmigración, podríamos hablar un techo, pero es que estamos en una ciudad precisamente en la que es una materia que está al orden del día, ¿no? Y quizá debería. Yo creo que también, aquí en Girona es solo por optativa.
A mí me parece que mucha gente que ha venido a Cáritas a hacer prácticas o a realizar algún voluntariado me han comentado que es optativa, entonces, pero de diferentes universidades.
Claro. Supongo que, claro, ha sido un poquito la casuística, ¿no? La que te ha dado ese bagaje, ¿no? Porque, claro,
Sí.
Habrás hecho cosas relacionadas con el tema de inmigración que vamos, ni casi ni en la carrera ni se tocaron, ¿no?
Claro, aprendes muchísimo, sobre todo con el día a día, caso a caso. Cada caso es un mundo, claro. Por lo tanto, cada caso tiene su estrategia, su forma. Bueno, tienes que ir pensando nuevas estrategias, cómo enfocar cada caso, cómo enfocar situaciones a veces muy complejas. Mm. Y intentarles buscar alguna solución.
Supongo que es, claro, es un trabajo que es la antirrutina, ¿no? Porque cada día hay cosas nuevas, ¿no? Cada día sí. Te enfrentas a desafíos nuevos, es un poco un desafío en sí, ¿no?
Sí.
Es un trabajo. Y claro, un poquito por tu experiencia, es una pregunta que le hago a todos nuestros invitados, ¿eh? ¿Crees que la sociedad gironina es solidaria en general?
Yo creo que sí. Uh-huh. Yo, bueno, al final somos bastante, o sea, creo que es una ciudad bastante de acogida y viene muchísima gente, decide integrarse en esta ciudad y empezar una vida aquí, ¿no? Entonces pienso que sí.
Porque los casos que, claro, la gente con la que hablas y tal, ellos a veces te explicarán, ¿no?, por qué han venido aquí. Supongo que ha funcionado mucho el boca a oreja, pero ¿qué te cuentan ellos? ¿Por qué han acabado aquí? ¿También es una cuestión de suerte o ya vienen muy, muy mentalizados de por qué vienen aquí? Porque yo te digo, he conocido gente que ha venido aquí pero no sabía ni que se hablaba otro idioma que no era el español. Entonces, no sé, claro, la casuística que ves, ¿qué te
muchas
cuentan?
Veces vienes porque ya tienes una parte de la familia, ¿no? Y dices, pues voy a vivir con esta familia que tengo aquí. Pero también, o sea, que hay muchas críticas a hacer, ¿eh? Seguramente. Lo único que, para ver un poco el lado positivo, creo que es una comunidad, o sea, en general Cataluña, ya no Girona, que recibe bastante inmigración, o sea, en comparación con otras comunidades autónomas. Y mucha gente que con la que he hablado se ha decantado por el País Vasco, Girona, o si estaban más en Andalucía han decidido subir más, quizá más por las ofertas de trabajo.
También puede ser, claro.
Yo creo que hay más oportunidades laborales.
Sí, no, puede ser porque muchas veces, claro, la gente se mueve un poquito por donde le dicen que puede encontrar un trabajo, así. Y también por lo que tú has visto, ¿cómo es trabajar en Cáritas y ¿Qué experiencia te ha aportado? Me has comentado que has aprendido mucho, pero ¿cómo es trabajar en Cáritas?
Bueno, es mucho trabajo, pero la verdad es que en muchísimas ocasiones es muy gratificante. Uh-huh. Cuando has conocido a personas que ha costado mucho que consigan regularizarse, llevan muchísimo tiempo aquí, por fin les das la buena noticia de que han conseguido su permiso de residencia y trabajo. Para mí es súper gratificante. Uh-huh. Lo hablábamos mucho con mi anterior cap de programa, que era Mónica, que me decía, es como la prima que le dan al mes, y sabes, es como esa gratificación de haber ayudado y que esa persona pueda tener una vida mejor gracias a tu granito de arena.
Claro, claro.
Y luego también a veces es muy frustrante cuando hay alguna norma, por ejemplo, con jóvenes extutelados hubo un momento que fue muy frustrante porque la normativa era muy, muy exigente. Les daban una autorización de residencia y les pedían una cantidad de dinero extravagante para poder renovar. Y en ese momento todo era denegado, abrir juicio. Bueno, era frustrante porque dejabas mucha energía en casos y te acaban siempre diciendo que no. Entonces siempre tienes esos sentimientos encontrados, pero aprendes mucho de escuchando otras historias, de otras culturas. Es gratificante.
¿Y cómo está la situación con los menores tutelados? Porque se habla mucho, se ha publicado mucho también en los medios de comunicación. A veces se habla de que es eso, de que hay muchos problemas con estos menores, de que se meten en líos y tal, pero también es un poco, su situación es muy problemática, ¿no? Porque se pueden encontrar de la noche al día, claro, cumplen 18 años y adiós. Entonces, ¿cómo está la situación?
Ahora ha mejorado un poco porque también reformaron la legislación en cuanto a los menores extranjeros y y los que ya son mayores de edad pero habían estado tutelados por la administración. Y antes sí que para renovar, o sea, les daban quizá el permiso de residencia, pero para renovar les pedían 2.000 euros. Y claro, ¿de dónde sacaban esos 2.000 euros si no tenían ni siquiera autorización de trabajo?
Claro.
Y aunque la tuvieran, ¿en qué trabajo actualmente te pagan 2.000 euros? Es unas cantidades bueno, muy exageradas. Ahora se ha reformado la normativa y ahora tienen permiso de residencia y trabajo. Y para renovarlo solo tienen, bueno, solo tienen que acreditar medios económicos que supongan 470 euros al mes, que es el ingreso mínimo, mínimo vital. Es decir, si están en un centro pueden acreditarlo mediante un certificado del centro, con un contrato de trabajo que al menos cobren este dinero, con alguna ayuda también podrían renovar siempre que suponga 470 euros. Han facilitado un poco la situación. La verdad es que lo hemos notado bastante, pero yo creo que esto sí que ha ido bastante mejor, porque de no tener ni derecho a trabajo, claro, y pedirte 2.000 euros, ahora ya poder tener derecho a residencia y trabajo.
Ya es algo. Y precisamente ahora que hablabas de, bueno, ahora nos centramos en la edad, que son los menores tutelados, hay un poquito, no sé, quizá la gente se piensa que, por la casuística también con la que os enfrentáis, que la gente que emigra es siempre gente joven y así, pero también os estáis encontrando con gente también que emigra muy mayor, porque supongo que, sí, claro, los países son, tienen las necesidades que tienen, y la gente, pues cuando se encuentra en una situación de que no puede ya más en su país, pues se viene aquí,
sí,
sea la edad que sea. Un poquito, ¿habéis notado que cada vez viene gente con más edad?
Sí, 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 tenemos gente que es mayor y también gente que ya está residiendo aquí, pero por la experiencia, bueno, por las casuísticas que sean, su padre o su madre se ha quedado solo en el país de origen y también quieren que su padre o su madre pueda venir aquí a residir con,
claro,
ellos.
Sí, sí, eso también se hace mucho, traer a gente. Y un poquito, para finalizar, por la experiencia que tenéis o por lo que se puede hablar, ¿cómo veis el futuro en el campo de la extranjería? ¿Vamos a ir a peor con todo este tema de la inmigración, que hay rachas? Parece que si gobierna un partido, gobierna otro, tampoco están cambiando mucho las cosas, o en general es un tema que depende más de la Unión Europea. ¿Habláis en este sentido de cómo pueden ir las cosas en un futuro? ¿O veis que va a continuar igual con este flujo de migración tan importante, y vosotros en este sentido, pues claro, con un flujo de trabajo también, con mucho trabajo y muchas cosas que resolver? ¿Cómo lo veis de cara al futuro?
Yo creo que, bueno, venir gente va a seguir viniendo gente, que un cambio de gobierno yo creo que sí que se puede notar.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, ahora ya hemos tenido un par de reformas, que fue lo del tema de chicos que han estado tutelados en la administración y extutelados, y ahora la reforma esta del arraigo por formación y otras pequeñas reformas que se han hecho en algunas figuras. Hay algunas cosas que nos gustaría que fueran a mejor y se mejoraran, pero se han ido haciendo estas pequeñas dos reformas, que aún hay que exigir más y pedir más y que no se quede, por ejemplo, el arraigo social, pues en vez de que el contrato de 30 horas te pidan el mismo salario que el de 40, pues que sea proporcional, porque si no, claro, ¿quién te va? O sea, que hay cosas que aún se tienen que ir tocando y pidiendo que se modifiquen, pero creo que hemos ido un poco mejor este año, pero creo que va a seguir llegando gente y que cada año o cada época son unas casuísticas distintas.
Claro. Porque el hecho también el hecho de trabajar en Cáritas, ¿crees que llegará algún momento en que instituciones como Cáritas o las ONGs no harán falta? ¿Que vamos a llegar a un momento en el que todo esté tan bien que
es un actualmente poco... no lo veo?
Claro, sí, supongo que con las casuísticas que te encuentras no es una cosa que...
No, con el volumen de gente que atendemos a día de hoy y las casuísticas que atendemos desde nuestros servicios, no veo que a día de hoy podríamos decir que no haremos falta a corto o largo plazo, me atrevo a decir.
Pues bueno, nos quedamos un poquito con esto, que por lo menos hay alguien que en este sentido echáis una mano y hacéis cosas buenas por la gente que a veces, pues eso, está desde el hecho de estar desorientada, pues no sabe cómo actuar y les ayudáis en algo tan importante como es tener permisos de residencia y trabajo aquí en España. Pues nada, Paula, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por respondernos tan certeramente a cuestiones que nos planteamos desde hace tiempo, y bueno, que sepas que esta es tu casa y que para cualquier cosa aquí estamos.
Gracias, muchísimas gracias.
Muy bien, pues nada, a todos nuestros oyentes, espero que os haya gustado el programa de hoy. Yo he aprendido mucho, la verdad. Y nada, pues de invitaros a escucharnos y hablarnos el próximo miércoles a la misma hora. Ha estado a los mandos de la nave Winston, que también ha hecho de DJ con un par de canciones súper chulas. Y bueno, aquí un servidor, Alberto Martín de Vidales. Y lo dicho, nos escuchamos el miércoles que viene. Así que nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.
La vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar.